Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para iniciar nuestro programa, traemos una disertación del analista y expreso político cubano Luis Zúñiga, titulado Cuba, Israel y Taiwán, ¿ruina o crecimiento económico?, donde expone las abismales diferencias entre el desarrollo de Cuba bajo un sistema dictatorial comunista y el de estos dos países democráticos.
Esta presentación es interesante en términos de comparación, porque a través de la comparación, especialmente entre países y su performance, cómo ha ocurrido su evolución a través de los años, se permite comprobar el éxito o el fracaso de un sistema político, económico, social, etc. La dictadura comunista siempre estaba alardeando de los logros de la revolución y por eso pues yo quiero establecerle esta comparación para que vean lo que es realmente logros en países. Esta comparación es específicamente entre Cuba, Israel y Taiwán. ¿Y por qué estos dos países en comparación con Cuba? Pues son países extremadamente pequeños. Para que tengan una idea, Israel tiene 21.000 kilómetros cuadrados, es la quinta parte de Cuba, la quinta. Taiwán, 36.000 kilómetros, la tercera parte de Cuba. O sea, aquí no vale el argumento de un país pequeño. Bueno, pues vamos a ver qué cosa era Cuba, qué cosa era Israel y qué cosa era Taiwán en 1959. Y esto sumariamente por razón de tiempo. Al final de 58, principio de 59, cuando llegó la revolución comunista a Cuba, se empezó a instaurar el sistema socialista. Bueno, pues Cuba tenía un producto interno bruto de $3,150. Medido en dólares para que todo sea la misma medición. $3,150 era el producto interno bruto de Cuba. Cuba era primer exportador de azúcar del mundo, era segundo exportador de tabaco del mundo, era quinto exportador del mundo en níquel y cobalto. Cuba era autosuficiente agropecuariamente. Cuba era el tercer consumidor de todo el continente en carne de res después de Argentina y de Uruguay. Cuba tenía ya, estaba en un proceso de industrialización, la perfumería, la jabonería de Cuba ya era extraordinaria. El calzado Ingelmo, Amadeo, Bulnes, ya eran empresas establecidas en el mercado del calzado que exportaban zapatos a Italia. Cuba exportaba carne, por ejemplo, a Inglaterra. Cuba tenía más vacas, ganado vacuno, que habitantes. O sea, esto le da una idea a ustedes de lo que era Cuba en ese momento. Problemas, sí, había problemas políticos. Una dictadura militar que llevaba 7 años en el poder, que duró 7 años en el poder. Tenía además un atraso del campo con respecto a la ciudad y el mal de casi todas las repúblicas hispanas, que era el autoritarismo ese militar y policíaco, más la corrupción administrativa. Todo esto se podía haber resuelto simplemente por vías democráticas. Y ya Cuba estaba en ese proceso, ya tenía un tribunal de cuentas establecido, ya para empezar a regir en 1959 precisamente, que era para auditar a todos los políticos, para que no pudieran robar. Cuba no tenía trigo, tenía que importarlo, y tenía muy poco arroz, tenía que importarlo, y no tenía petróleo, tenía que importarlo. Eso eran las necesidades de Cuba en términos de su economía. Pero tenía una economía floreciente, 3.150 millones de dólares en esa época, que era un producto interno bruto alto. Los salarios de Cuba eran más altos que los salarios en Europa. O sea, esta era Cuba en 1958. Vamos a Israel. Israel, la quinta parte de Cuba, producto interno bruto 2.200, casi 1.000 millones menos que Cuba. y la quinta parte de su extensión territorial. Israel sí estaba viviendo una agresión tremenda. No como dice el régimen, la agresión imperialista. La de Israel sí era en serio. Israel tuvo tres guerras contra países árabes numerosísimos, entre ellos Egipto, Arabia Saudita, Irak, países grandísimos agrediéndola militarmente con guerra que se tuvo que fajar contra todos ellos a la misma vez. Tenía que dedicar una enorme cantidad de sus recursos a la defensa precisamente para sobrevivir. En 1959 Israel dependía de construcción, industria de la construcción, agricultura y manufacturas muy pequeñas, textiles principalmente. Su mayor parte de los ingresos venían de los judíos que andaban regados por el mundo, que estaban ayudando a Israel, que llevaba simplemente 11 años de república. En 1948 fue que se estableció oficialmente el Estado de Israel. Así que era un país pequeño, pobre y que vivía prácticamente de las donaciones de sus ciudadanos en el extranjero. Ese era Israel en 1959. Taiwán, una isla que lo que tiene son la tercera parte de Cuba. Producto Interno Bruto de Taiwán en 1959, 1.400 millones. La tercera parte de Cuba. La tercera parte. Una isla que lo que vivía era de agricultura, caña de azúcar y de arroz. Eso es lo que producía, semidesierta prácticamente. Acuérdense que fue los militares y gobierno de China los que huyeron a Taiwán y se refugiaron en Taiwán. Y esto es lo que había en Taiwán en esa época. Escasa población, 2 millones, 3 millones de habitantes. Bueno, pues Taiwán hizo una reforma agraria exitosísima. Desarrolló mucho su agricultura. Y de la agricultura pasó a la industria. Empezó a desarrollar primero manufacturas textiles, manufacturas electrónicas, y ahí empezó Taiwán a su desarrollo. Taiwán dedicó el 20% de su presupuesto a la educación, una verdadera revolución educacional, mucho mejor que la de Cuba, y vamos a demostrárselo inmediatamente. Para que tengan una idea, hoy el 48% de la población, fíjense lo que le digo, 48%, casi la mitad de la población con más de 15 años de edad tienen un título universitario. Un título universitario, casi la mitad de la población. Taiwán tiene un sistema de seguro médico para toda la población, gratuito, pagado por el gobierno. Atención médica gratuita. El mejor sistema educacional. Ni está haciendo logros de la revolución taiwanesa, porque no hablan jamás de revolución. No hizo falta revolución. Lo que hizo fue necesario un gobierno realmente dedicado a su país, sin tener que exigirle integración política, dedicación política, sometimiento al gobierno, nada de eso. Y un proceso democratizador cada vez más amplio en su país, que convirtió a Taiwán en un país extremadamente democrático, un país totalmente democrático que tiene la libertad de prensa más grande de toda Asia. O sea, eso sí es un éxito realmente de país. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues vamos a ver el resultado de hoy en cada uno, en Cuba, en Israel y en Taiwán. Cuba, de los 3.150 millones que tenía hace 63 años como Producto Interno Bruto, lo que hizo fue caer a 2.000 millones. De 3.150 millones a 2.000 millones. Tuvo una caída de un tercio de su Producto Interno Bruto. Caída. Economía, de una economía exitosa, con ser el mayor exportador de azúcar del mundo, a tener azúcar racionada. Este mes solamente lo que le vendieron a los pobres cubanos fueron 2 libras de azúcar al mes. No le vendieron arroz, creo que 1 libra y en muchos casos ninguna. Un país que tiene que importar el 84% de lo que consume, un país que era autosuficiente agropecuariamente, un país donde sus manufacturas estaban en pleno desarrollo, donde la agricultura era floreciente, exitosísima. Bueno, pues hoy la agricultura abandonada, tiene que importar el 84% de lo que consume, las manufacturas no existen, el país está destruido, se ha convertido en una sociedad de servicios, turismo, y explotando a los médicos y a todos los trabajadores, ustedes lo saben, a los marineros, a los entrenadores deportivos, a los médicos, a los que trabajan en empresas extranjeras en Cuba, a todos, es por contrato, y el régimen, la dictadura, les quita entre el 75 y el 90% de sus ingresos. El verdadero sistema de explotación laboral más bestial del mundo entero lo tiene Cuba con este sistema. Bueno, pues es Cuba hoy, empobrecida, están viendo el éxodo, los cubanos huyendo del país, nadie quiere vivir en el país, vieron las protestas del año 2021, el pueblo no quiere ese sistema comunista, pero la dictadura sigue en el poder porque tiene todos los privilegios. Hoteles, muchos hoteles, siguen fabricando hoteles, no fabrican casas, pero sí fabrican hoteles. ¿Para qué? Para tener dólares y con esos dólares que toda esta gerontocracia en el poder, sus hijos y sus nietos puedan vivir como viven. Se van a Panamá a comprarse lo que necesitan, tienen asignaciones de productos a sus casas, tienen automóviles, Mercedes-Benz, viajan al extranjero, viven la dulce vida. Claro que quieren que siga la dictadura, pero un país totalmente destruido donde la gente huye y prefiere morirse en el mar que seguir viviendo allí. Eso es Cuba hoy. ¿Qué cosa es Israel? Bueno, pues Israel, la segunda economía más competitiva del mundo. Un país súper desarrollado, con un Producto Interno Bruto que fue de los 2.200 que tenía en el año 1959, 2.200 millones de Producto Interno Bruto, ha ido a casi 500 mil millones, tiene 496 mil millones de Producto Interno Bruto. Uno de los países de mayor nivel de vida, ese es Israel hoy. Además, súper desarrollado tecnológicamente. Allí están todas las industrias prácticamente del mundo de la tecnología. Ahí está Google, ahí está Microsoft, ahí está Intel. Es uno de los países más técnicos en temas de la industria microbiotecnológica. Tienen más de 600 compañías en este giro. Tienen más de 300 compañías farmacéuticas que venden medicinas para el mundo entero de la mejor calidad. Eso es Israel hoy. Desarrollado, democrático, libre y todavía sigue viviendo bajo temor de agresión. Ahí está Irán diciéndole que los quiere desaparecer del mapa geográfico. Tienen que dedicarle una enorme cantidad de sus recursos a defenderse, porque esos sí están bajo una agresión y un temor real. Taiwán, ya les dije, el éxito extraordinario educacional que ha tenido Taiwán. ¿Saben cuál ha sido el salto económico de Taiwán? Bueno, pues Taiwán fue de los 1.400 millones que tenía de Producto Interno Bruto en 1959. Prepárense. A 1.236.000 millones. ¿Se imaginan? 1.236.000 millones de Producto Interno Bruto. Es el país posiblemente que comparativamente tiene la mayor cantidad de reservas económicas del mundo. Extraordinario. Los salarios son altísimos en Taiwán. El nivel de vida extraordinario, exitosísimo en Taiwán. Fíjense, tiene además sistema democrático completo, libertades totales, libertades para protestar, para hacer... Bueno, es que ahí no hay huelga ni hay nada porque no hay necesidad. El país vive sumariamente, atención médica gratuita, educación gratuita. Eso es Taiwán, repito, la tercera parte de Cuba. ¿Se dan cuenta del desastre que ha significado el socialismo y el sistema comunista para Cuba? Ahí tienen ejemplos. Israel y Taiwán. Juzguen ustedes.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El pasado 27 de enero tuvo lugar en Miami el simposio Martí, pragmático o intransigente, sobre aspectos del pensamiento del apóstol de nuestra independencia. El politólogo cubano Julio M. Chilling pronunció las palabras de introducción que seguidamente se las brindamos.
Yo soy Julio M. Chilling y en nombre de Patria de Martí, The Cuban American Voice y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. El tema de esta noche, Martí, pragmático o intransigente. Quiero empezar simplemente por qué este tema, que va mucho más allá, si Martí es pragmático, A, intransigente, B, o all of the above, C. Y voy a citar a Gastón Baquero en la introducción a su antología La Fuente Inagotable del 2008. Y cito, otro libro sobre Martí ¿Y por qué no dejamos en paz los cubanos a este hombre por un largo tiempo, larguísimo tiempo, tanto como es larga y aburrida la mención constante de una vida y de un pensamiento que hacemos muy bien de venerar, pero sin exhibir tanto? Verbalmente o por escrito, la admiración filial, la concepción cuasi religiosa que nos despierta, se hacen empalagosas. Casi siempre suenan a oportunismo, a hipocresía. Pero Vaquero termina respondiendo a su propia pregunta. La única respuesta de que dispongo es esta. Hay que escribir o hablar sobre él, sean cuales sean nuestras posibilidades de agregar algo a lo mucho ya dicho, porque la magnitud de su genio, la riqueza de su personalidad, no están agotadas por el océano de páginas y de palabras que pesa sobre él. Fin de cita. El lema no está diseñado para hacer un enfoque de mero interés académico, que eso no tiene nada de malo y es súper interesante. La idea es buscar un puente con del pasado y el presente y el futuro. La praxis martiana, o sea, de nuevo, no el fenómeno que todos podemos venerar y estudiar y especular, sino tomando en cuenta sus declaraciones, sus discursos, sus escritos, cómo lo podemos llevar a una especie de instrumento político, con el mayor respeto. Y escogí este tema porque, guardando las distancias de los tiempos, en otras palabras, no estamos en el mundo que vivió José Martí. Eso estamos clarísimo. Sin embargo, hay muchas cosas en similitud que sí tenemos. Y tomando en cuenta la situación de Cuba, por eso es fundamental que indaguemos en eso. Primero, hay cubanos que están al servicio del despotismo. Bueno, eso no solo es un fenómeno ahora, con la dictadura castrista, esto fue un fenómeno que fue una realidad en el mundo que Martí enfrentó al servicio directo del opresor. Dos, crímenes de lesa humanidad. España y los cubanos a su servicio cometieron crímenes de lesa humanidad. Weyler no hizo nada, sin contar con el apoyo y la autorización de la monarquía española, del gobierno español y la colaboración de cubanos. No estamos hablando de un enfoque para fustigar hombres que podrían ir a la guerra contra España, no. Mujeres, niños, todos fueron víctimas de ese proceso. Hay cifras que dicen que una tercera parte de la población pereció. No hubo rendición de cuentas. Muchos entendemos eso como el factor que aportó a que Cuba hubiera una cultura de impunidad y que muchas personas consideraban que podían hacer barbaridades y que no iban a la larga de tener que tener el rendir cuenta por eso. Hubo un saqueo del patrimonio nacional, propiedad de nuestros próceres, de nuestros mambises. Los que mejor quedaron parados fueron personas que estuvieron al servicio de España. Un gran exilio. La población cubana no solo tuvo que salir, sino reinventó, reconstruyó, alimentó la nación cubana fuera de su territorio. Esto lo estamos viendo ahora. Lo hemos visto a través de todo este tiempo. El hecho de los intereses de potencias extranjeras, tanto la llegada del castrismo como los intereses que a través de España decidieron con los Estados Unidos negociar su rendimiento, consideraban que iban a recibir mejores términos que con los cubanos, que es con quien debían de haber negociado. Y Martí falleció, pero hubo una caída de régimen y posteriormente hubo muchas faltas. Bueno, habrá una caída de régimen de la dictadura castrocomunista. Entonces, el intento de todo esto, si las preguntas van encaminadas a tratar de darle algún cuerpo con el mayor respeto, porque no estamos hablando aquí por el apóstol, pero sí entender de que tenemos y hay circunstancias muy similar y evitar errores en la fundación de la República, en el inicio, en la refundación de la República cuando caiga el castrocomunismo. Porque de lo contrario, corremos riesgos de repetir la historia.
Y así, amigos, damos fin al programa de hoy. Yolanda Esteban los invita a un próximo programa Alternativa por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Muchas gracias por su atención, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.